prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
Que este programa de La Vida en Roseta en Onda Mujer os dé todo lo que necesitáis. Hombre, todo. Pues no, pero mucho de ello sí. Ya sabéis que este es un programa donde practicamos el Hada Madrining, un poco de Hada Madrining, que es un mucho de coaching. Aquí hablamos con mucho, iba a decir sin fundamento, no, todo lo contrario, con muchísimo fundamento. Procuramos tener buen humor, pero eso sí, hablar de temas que nos interesan a todos y a todas, porque somos personistas, somos personas más allá del cuerpo ese físico de hombres o mujeres. En La Vida en Roseta queremos, estamos empeñadísimas y empeñadísimos en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices y a salir a ganar a la vida. Practica La Vida en Roseta aquí en Onda Mujer. Hoy vamos a hablar en la sección de Roseta de Existen los hombres que saben amar. Aprovecha el tema. En busca del hombre metroemocional. Ay, y luego llega Íñigo Sota, nuestro hado de cabecera, en la sección Soy lo mejor que me ha pasado, que aprovecho para recordaros que el libro ya ha salido al mercado con prólogo de Irene Villa y de Íñigo Sota. Hoy nos va a hablar de abrir las alas y mirar a los ojos. Wow, look into my eyes. Y luego entra Rose, que ya se nos está adelantando, a hablarnos de algo, no sé de qué nos va a hablar hoy, de sugerencias para alimentar to feed our soul and mind and heart. Y en la sección del ganador que todos llevamos dentro, y la ganadora, porque claro, es que bueno, al final ya empiezo como aquello de los hembristas, como era aquello de miembros y miembras. Vamos a contar de nuevo con Lorena Pérez Pajares, que ya es una de nuestras hadas de cabecera de Low Things, que nos va a hablar de, ¿tienes una idea que deseas poner en marcha para aportar tu granito de arena al mundo y no sabes por dónde empezar? Pues escucha a Lorena Pérez hoy de Low Things, que nos va a dar alguna de las claves. ¿Dónde la podéis encontrar? Pues www.lothings.me. Es así de original, Lorena. ¡Ay! Ya nos gustaría ya a todas las mujeres que los hombres metroemocionales existieran. Pues sí que existen, o sea, no es como lo del Yeti, ¿eh? El hombre metroemocional existe. Es el título de mi libro publicado en 2005, En busca del hombre metroemocional. Luego lo redefinimos como El último sapo que besé y le cortamos 300 páginas. Bueno, son esas cosas. Hay gente que tiene el ejemplar original de las 600 y pico, que es toda una joya. Pero en fin, ahí se me ocurrió la historia del hombre metroemocional. Es el hombre, pues eso, el hombre que realmente es maduro emocionalmente. Entonces, pregunta, ¿besas sapos que no se te convierten en príncipes? ¿Aún no te has enterado que el príncipe azul no existe y además destiñe, aunque parezca una paradoja o una contradicción? Muchas mujeres se agarran al sueño hecho realidad que les presentó en bandeja al hombre que la sedujo con su romanticismo de sapos apete sapón, claro está. Luego él cambió y pasadas esas primeras semanas idílicas vinieron las mentiras, los silencios, los desencuentros, los uy, no me llama, ¿dónde está este? Pero ellas, en lugar de mandarlo a la gran M, ya os podéis imaginar la gran M lo que es, no es M de magia en este caso, le siguieron y le persiguen, no es que le siguen y le persiguen, tratando de enamorarlo, entre comillas, y de que todo vuelva a ser como al principio. ¡Ay, que son hombres fóbicos al compromiso! Por eso, en cuanto al principio de la relación, como todavía no han conseguido conquistarla, pues son súper solícitos y pueden parecer por hombres muy entregados y muy románticos. Pobre de la mujer que no se da cuenta de que esto es una táctica para conquistarla. Entonces resulta que en cuanto ya se huele en el compromiso, porque ven que ella empieza a estar ya seducida, enamorada, y empieza, claro, evidentemente, a decir esta relación tiene que pasar al siguiente paso, como tiene que ser en las relaciones, sobre todo en las sentimentales y en las laborales también, pero ahora hablamos de las romántico-sentimentales, estos hombres empiezan a parecerse a Houdini, o sea, escapistas, desaparecen, no sabes qué ha sido de ellos. Si ella deja de hacerles casos, curiosamente el Houdini vuelve otra vez, vuelve a la carga, vuelve a perseguirla. Claro, la mujer se marea y dice, no entiendo nada, o sea, no le hago ni puñetero caso, y vuelve otra vez. Freud lo etiquetó como el juego sádico. Ahora no me haces caso, pues ahora yo voy detrás de ti. Ahora me haces caso, ahora paso de ti o te caneo. Psicológicamente hablando, ojalá no lleguemos al otro, ¿eh? ¿Qué debe hacer una mujer en estos casos? Dejarlo. Aquí soy súper contundente. ¿Cómo se deja la droga? Por siempre, jamás, ¿eh? Hay que dejarlo. Adiós. For good, como dicen en inglés. Hasta nunca, Lucas. Adiós, sapo, sapete, sapón. Y es bueno. Sugerencia, como soy hada madrina, obviamente yo barro para mi casa, pero es que yo lo he practicado, cuidado, ¿eh? Yo aconsejo lo que practico. Hay que buscarse ayuda para dejar de ser una codependiente emocional, sí señora, codependiente emocional. Hay que aprender a ponerse la corona, cuidar de sí misma, dignificarse y superar la necesidad de relacionarse con hombres que a una mujer la maltratan emocionalmente. El hombre metroemocional existe, pero entre medias están los escapatus, asustatus, florerosatus, amantisatus y tontatus. How could anyone ever tell you you were anything less? How could anyone ever tell you you were less than whole? How could anyone fail to... Ay, ¿cómo alguien pudo no darse cuenta de que eres un hado maravilloso? Claro, es que no te miraba en los ojos, evidentemente, ni tenía abiertas las alas. Íñigo Sota, bienvenido, soy lo mejor que me ha pasado. Ya sabéis que Íñigo es periodista, es escritor y que tenéis que leer lo que tiene publicado. Abre las alas, mírame a los ojos. Guten Morgen. ¿Cómo estás, Íñigo?
Pues muy bien, a ver, estamos muy bien. Sí.
Tú a las abiertas miras a los ojos, cuéntanos eso de abrir las alas y mirar a los ojos. Mira que a mucha gente ya darles una tarea y es mucho, si encima le das dos, ni te quiero contar.
Pero es facilita, ¿eh?
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Estás como aquella de saludar, ¿no? Abrir las alas y saludar al personal, ¿no?
Sí. Pues esto parece también una clase así como de, yo qué sé, de taekwondo, de tai chi.
Eso.
Sí,
eso.
Sí.
Eso
es mucho más tai chi para el alma. Sí, sí.
Hay que tener ganas, pero es más fácil, ¿eh? Uh-huh. Bueno, yo quiero animar a nuestras oyentes y nuestros oyentes a mirar un poco dentro de sí mismos, pero todavía un poquito más, un esfuerzo superior. Ya que se pregunten, cuando hablo con los demás, cuando tú hablas con los demás, ¿les miras a los ojos directamente? Este es un gesto que puede parecer accesorio y, por ejemplo, cuando estamos con gente, rara vez pasa que una persona habla y mira continuamente al resto. Suele fijar su atención en una o dos personas como mucho, ¿no?
Y los demás que les den.
Suele ser, ¿no? Y no significa tampoco una falta de educación, ¿no? Sino que, pues oye, pues por pudor o por lo que sea, no nos sale, ¿no? Pero yo creo que el hecho de mirar los ojos a una persona dice mucho sobre lo que es uno. Y por lo que uno se tiene. La pregunta es, ¿soy capaz de relacionarme manteniendo la mirada o a menudo lo evito? Si tú, oyente, que estás al otro lado, te sientes más identificada o identificado con el segundo caso, si lo sueles evitar, quizá es hora de que te plantees el origen de ese miedo. ¿Será timidez, será inseguridad, será complejo de inferioridad?
¿O que necesita gafas?
Bueno, eso desde luego.
Sí.
Yo creo que quien te mira directamente a los ojos es síntoma, sobre todo, de buena autoestima. Porque mirar de frente, con la cabeza alta, con la barbilla alta, y hablar seguramente con contundencia, manteniendo la mirada, desde luego es un síntoma de que tú eres lo mejor que te ha pasado, eso está claro.
Oh, claro, claro.
Que tienes por alguien valioso, por alguien con una sana autoestima, alguien que es capaz de hablar y sabe que puede hablar de según qué temas. y que tiene cierta, que tiene cierto amor propio también, ¿no?
Claro, claro, si se mira en su alma, pues quiere mirar al alma de los demás, evidentemente, porque ya dicen que los ojos pues son el espejo del alma. Desde o el luego. Camino, o la pantalla, o el escaparate. Sí, sí.
No sé, además es una forma, yo creo, de estimular la conversación también. Porque no hay nada peor que tener una persona enfrente que está mirando hacia abajo, ¿no?
Bueno, como PNL puedo decir que los auditivos, la gente que se representa la realidad mediante los sonidos, hay mucho entre los cantantes, por ejemplo, y los músicos, no es que no miren o sean tímidos, es que son auditivos. Eso también es bueno que nos lo enseñen y nos lo recuerden, que los visuales, claro, interpretan la realidad, la absorben, se la representan mediante imágenes. Entonces es el visual, es el típico chiste que va a un concierto y el visual tiene que ver a la orquesta, porque si no ve a la orquesta no se entera de la música. Mientras que el auditivo buscará un lugar donde se escuche bien. Y el kinestésico es un tocón. El kinestésico, como aprehende con H intercalada la realidad mediante los otros sentidos, el tacto, el gusto y el olfato, necesita tocar para conectarse con los demás. Es verdad que no siempre los que no miran a los ojos son auditivos, claro, ni todos los que tocan son kinestésicos. Hay algunos, yo cuando esto lo he contado en clase, digo, ahora, a partir de ahora tenéis una super excusa para ligar, ¿eh? Ay, es que soy kinestésico. Y por eso, ¿eh? No, tú eres, que tienes es la mano muy larga. Quita. Pídeme permiso. O sea, que a veces sí que puede ser una persona auditiva, pero el auditivo se nota porque ladea la cabeza por el lateral donde tiene las orejas, hacia la izquierda o hacia la derecha, porque entra el mundo por sus orejas, claro, los auditivos. Entonces, entonces es eso de, también hay otro chiste, que están dos, una pareja, y la persona visual le dice a la auditiva, que me mires cuando te hablo, y la auditiva dice, no, si yo ya te estoy escuchando. Y gente que a lo mejor, es verdad, esto no es chiste, ¿eh? Esto a mí me lo han contado y doy, o sea, yo creo que eso es cierto, que personas, parejas y familias acaban peleadas y desencuentros, incluso divorcios, por ser uno kinestésico, uno auditivo y el otro visual o kinestésico. El kinestésico, hombre o mujer, necesita mucho contacto físico. Claro, si la pareja es visual, el visual necesita un campo de acción. El visual, todas las cosas y las personas las tiene muy lejos. Cuidado, el kinestésico a veces también. Estoy dando aquí una lección de PNL, pero que viene al caso. El kinestésico tiene las dos vertientes. O necesita mucho espacio, ¿eh? Por ejemplo, los bailarines suelen ser kinestésicos de primer sistema de representación, necesitan mucho espacio para bailar. O luego todo lo contrario, hay mucho chuchón y mucho acercarse, porque son muy kinestésicos. Todos tenemos de todo, pero hay gente que tiene uno muy marcado y los otros poco, o tiene dos muy marcados. Claro, la gente, si no conoce sus sistemas representativos, pues no puede establecer a veces puentes de comunicación con la otra persona. O sea que, chicos y chicas, hados y hadas, averiguar si es auditivo o auditiva esa persona, o, como decía Íñigo, es timidez, es inseguridad, es complejo de inferioridad, es que no estáis convencidos de soy lo mejor que me ha pasado. ¿Para qué nos sirve la mirada al hablar, Íñigo?
Bueno, yo creo que es que soy, ¿para qué lo dices?
Sí, ¿qué eres? Aparte de hado, ¿qué eres?
Te tengo que decir. Yo creo que soy mitad auditivo, mitad visual.
Ah.
Y soy menos kinestésico, probablemente, sí. Y yo creo que para mí la mirada sirve mucho, muchísimo. A mí me da muchísima información de la otra persona, muchísimo.
Oh, claro.
Supongo que a mí, a todo el mundo, ¿no?
A todo el mundo, porque fíjate que el 55% de la comunicación, de lo que es el proceso de comunicación, lo comunicamos mediante el lenguaje visual, es decir, con los gestos, con el lenguaje corporal. Entonces, si no miramos a la otra persona, nos perdemos el 55% de la comunicación, ahí es nada. Los gestos del rostro, lo que hacemos con el cuerpo, etc.
Sí.
Me he puesto PNL y todo.
Por eso cuando miro me gustan... tener ese feedback, a lo mejor,
claro,
¿no?
Que sí. Y sí.
Lo necesito y me parece más positivo porque significa que estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Hay veces pues, que yo digo, pero mírame la cara que no te voy a comer, ¿no?
Claro, la primera vez que tú y yo nos encontramos en la Feria del Libro, tú el cachofa en mano, que viniste a entrevistarme y fue nuestro encuentro adado,
sí.
Yo tengo la imagen grabada de ojos a ojos.
Sí, totalmente.
Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente. Evidentemente veía la alcachofa, pero yo vi a un hado.
Y además yo me fui, me acuerdo, y seguía el ronron en mi cabeza. Digo, esa sí. mujer, esta sonrisa, esta forma de hablar, es todo.
Esta de Channel 4.
Sí, nos hemos, de verdad, yo me fui, me he pasado pocas veces en mi vida.
Sí.
Pero, y no lo digo por nada, pero me fui con esa conexión, sí. Sí, tengo ese recuerdo también.
Sí, ya sabes que yo decidí que eras un hado. Totalmente. Sí. ¿Ves? Eso es lo que pasa por mirar a la gente a los ojos, que nos descubrimos, nos reconocemos, los unos en los otros, los de la manada con H intercalada, nos reconocemos, ¿bien? Y también para decir, oye, pues esta persona está en otro nivel, esta persona a mí no me ve, y o para vernos las alas, claro, porque la historia de lo del apodo de Ada es de mi amiga Pat, bueno, aparte de que viene de mucho más antiguo, pero mi amiga Pat, cuando nos conocimos en el 95 en California, pues se me quedó mirando, me miró a los ojos, me miró totalmente y me dijo, you are a fairy.
Qué bonito, ¿no?
Sí. Luego a otra gente le decía, tú también estás fascinado, ¿verdad? Y dice, claro, esas alas de luz que tiene, es que es imposible dejar de mirarla con esas alas. Al mirarme dentro, al mirarme en el alma, que eso ya es la siguiente, claro, vio las alas. Eso es fantástico, porque nos podemos ver las alas.
Sí, maravilloso, la verdad.
Aletear las alas y mirarnos. Sí. Así que haznos un resumen, aparte de esta parte, ¿para qué, según tú, hay que mirar a los ojos?
Pues mira, repito, para estimular la conversación, fundamental. Bien. Somos seres que tienen que hablar y relacionarse. Segundo, para practicar la asertividad, para ser personas que hablen con contundencia, que hablen con cierta seguridad. En tercer lugar, para detectar a aquellas personas que realmente no merecen tu atención. Oye, si no me miras a los ojos o me contestas a todo que sí y te parece bien, y pues a lo mejor no me estás haciendo caso o no mereces mi atención. Y en segundo lugar, y en cuarto lugar, sobre todo para respetar al otro y decirle sin palabras que estás dispuesta o dispuesto a escucharle también.
Pues sí, señor. Di que estén dispuestos a escucharnos y que nos miren a los ojos, aunque no nos vean, pero para eso está la imaginación en la radio.
Eso es.
Para vernos. Así que yo te emplazo con un toque de varita al próximo programa. Gracias, Íñigo.
Muchas gracias.
Un beso.
Un beso.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Bonjour, good morning. Yo os vuelvo a traer otro pedacito del libro Soy lo mejor que me ha pasado. Y mirad que os digo que en español hay cantidad de R's, por eso no soy Rosa, sino que soy Rose. Y el pedacito de hoy nos dice, descálzate, nos dice Rosetta. Si te aprieta el zapato de una relación sentimental o laboral, tira el zapato y búscate otro par. Pero jamás de los jamases te cortes al pie. Ni lo encojas, porque si encoges tu pie, te encoges tú. A partir de hoy, no te encojas jamás. Descálzate.
Super trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's sit and sleep and sing, wishing every show was the last.
Bueno, habéis tenido mucho de supa chupa, porque de verdad hay que grabarse que uno es lo mejor que le ha pasado y que eres, pues eso, una número uno. Yo esta canción me la pongo bastante a menudo y cojo una medalla de number one que me regaló Elena Sancho, la escuchasteis en el programa anterior, entonces me paseo por mi casa con mi number one y nada, me pongo las pilas por si me desperté con las pilas menos puestas. Hoy tenemos a Lorena, ya sabéis, Pérez Pajares de Low Things, lowthings.me. Lorena, sorprende, ¿no?
Buenos
toquecito
días.
De varita.
Eso.
Hala, cuéntanos.
Y
yo
mandarme.
Soy toda oídos porque yo soy también muy auditiva.
Yo soy
de todo.
Yo también.
Para variar, soy kinestésica, pero mi sistema representativo, el que abre el ordenador central, es el visual. Lo que pasa es que van los tres, luego los otros dos siguientes al 33%.
Pues creo que estamos de acuerdo. Yo también soy
hada.
Así.
Soy hada. Si eres hada, pues 33, 33, 33.
Mira qué bien. Bueno,
cuéntanos, pues, ahora pongámonos serios.
Un poco más aburrido, pero
no como que aburrido a los jundios. A ver, nuestra pues, experta Lorena, pues lowthings.me.
Pues a lo mejor tienes ganas, mira, está todo el mundo pensando siempre en poner el chiringuito en la playa, ¿eh? O fabricar esas alas, va a salir a volar, pues bueno, ¿cómo das forma a esa idea de negocio? Cuando tienes una idea y dices, madre mía, hay cosas que hay que hacer, ¿no? Bueno, yo sobre todo en los últimos 5 años me he encontrado con muchos emprendedores que me han contratado para que les haga la identidad corporativa, o sea, su logotipo y todo lo relacionado con la imagen. Pero además de ayudarles en ese aspecto, he creído necesario que después de tener una primera reunión con ellos, era necesario apoyarles también en la ideación de su modelo de negocio. Y bueno, realmente muchos no sabían cómo empezar a ponerla en marcha, algunos ni siquiera habían hecho un estudio de mercado y por supuesto nunca se habían sentado a desarrollar un modelo Canvas, bueno, o más en profundidad un plan de empresa.
¿Qué es que sea el Canvas?
Bueno, ahora voy a
ilústranos, ilústranos.
Bueno, el modelo Canvas es algo que, bueno, que empecé a poner en marcha en los últimos años y que me ha sido de mucha utilidad para visualizar el planteamiento de una idea antes de empezar a desarrollar el plan de negocio. Es un modelo muy visual. Aquí esto sería, pues bueno. Y este modelo te ayuda a poner en algunos pasos a definir, analizar, valorar y moldear tu modelo de negocio. O sea, es un paso previo al plan de empresa. Te cuento un poquito más acerca de él, pero vamos, si estás interesado en saber mucho más, te recomiendo un libro que se llama Generación de Modelos de Negocio, que es muy interesante. Además está ahora todo el mundo, esto está de moda de emprender, pues está todo el mundo...
Es curioso cómo todo vuelve, porque esto en los 80 estaba súper de moda también, lo que pasa es que no le llamábamos emprender.
A coger un poco, tener ganas de hacer
era
algo.
Buscarse la vida.
Claro,
eso.
Buscarse la vida.
Exacto. Sí, buscarse la
Busca
vida.
Vidas.
Claro, buscarse la vida, salir adelante. Sí.
Es verdad.
Sí.
Bueno, pues es muy recomendable, ¿no? Más ahora que está todo tan de moda, es lo de buscarse la vida o emprender, ¿no? Pues que hablemos de cómo darle forma a una idea de negocio. Bueno, es decir, una idea no sirve de nada si no hemos diseñado nuestro plan, como he repetido antes, si no sabemos cómo construirla, cómo ejecutarla, a qué público dirigirse, cuáles son nuestras fuentes de ingresos, quiénes van a ser nuestros proveedores o cuál es nuestra filosofía de empresa. Si se nos plantea un montón de dudas que pueden resultar muy tediosas si no se tiene bien claro los pasos, ¿no?, para construir y llevar a buen término nuestro negocio.
Pero es que para poder hacer una cosa bien hay que pasar por esos supuestos pasos tediosos, claro.
Exacto, porque claro. Te pones a prueba a ti mismo y pones a prueba también la idea, ¿no?
Pero uno puede hacer un reencuadre en la situación y en vez de tomarse las cosas como tediosas, yo a mucha gente en consulta le digo, cambia de actitud. Digo, a ver, o pon los límites. Digo, ¿va por ti? No pienses en la otra persona, esto va por mí. Entonces, si uno pone en marcha una idea, sea la que sea, ¿no? En vez de decir, uy, qué tedioso, ¿no?, qué aburrido y tal. Cambiar el chip y decir, hacer un reencuadre en la situación. Caramba, esto va por mí.
Sí, tienes razón, pero yo en mi experiencia personal me encuentro con muchas personas que están emprendiendo. A día de hoy tengo varias personas que estoy ayudando a emprender y pues, se llevan las manos a la cabeza. Dice, bueno, todo lo que hay que hacer, ¿no?
Pues sí, y pero, verdad, claro, sí, todo sí. lo que hace el cuerpo humano para gestar un niño, un bebé, un ser ¿sí? humano.
Sí, mejor no pensarlo.
Todo lo que hace. Ah, bueno, es que mucha gente, si se pusiera a pensarlo, no serían madres ni padres, ¿no? Sobre todo la mujer, que es la que sí. es su cuerpo el que hace ese milagro de reorganizarse.
Sí, sí, sí. Mejor pasa... bueno, en este caso...
Pero fíjate lo que sale al final. Magia, un ser humano.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sale magia, en estado puro, en sí, movimiento, sí. claro.
Sí, sí, tienes toda la razón. Mm. Bueno, pues para eso, bueno, para seguir un poco adelante y cuando ya has puesto, has pasado todas esas pruebas, ¿no? Lo mejor es que no tengas miedo de contar tu idea a otros, ¿no? Después de, y sobre todo a tu entorno personal de más confianza. Y aunque no mucha gente está dispuesta a cargar con la responsabilidad que resulta el emprender, para evitar que te roben tu idea, puedes hacerles firmar un contrato de confidencialidad.
Y otra cosa que yo me estoy dando cuenta es que es muy necesario que cuando uno tiene una idea, una especie como de eslogan o tal, merece la pena invertir y registrarlo como marca.
Ah, sí, por supuesto.
Sí, 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 porque, uy, es que no es que... A ver, seamos muy dados a mangarle ideas a los demás. A veces se hace sin mala intención. Simplemente es una cuestión de, uy, me ha gustado eso, y ya está. Y uno se apropia de ello sin mala intención. ¿Bien? Hoy estoy muy buena, estoy muy positiva. Sí, es así. Pero si uno cree algo y dice, esto es mío y quiero que siga siendo mío, pues para eso se inventó el registro de patentes y marcas. Te vas, lo registras y ala, te quedas además, tan pichi, como dicen los vascos. Me quedo tan pichi.
Sí, además tarda muy poco.
Claro, sí, sí, un poquito de dinero, pero dices, esto es mío, o como tú bien dices y aconsejas, que yo sé que tú haces, pues haces firmar un contrato. Eso es de mucho sentido común, sí, sí. Está muy bien hecho por tu parte firmar un contrato, porque así, si luego alguien va de listo o de lista, pues le puedes pillar.
Exacto.
Con las manos en la masa, en este caso con el contrato.
Exacto, sacas el papelito.
Yo tengo un amigo abogado que dice que los contratos sirven para cuando las cosas van mal. Entre dos personas. Mientras las cosas van bien, pues claro, no hay que hacer uso del contrato, pero hay que aprender a protegerse, sobre todo cuando uno es emprendedor o escritor o creativo o hace cosas, dices, aprende a protegerte y no confíes, ¡ay, es que todo el mundo es bueno! Todo el mundo es bueno excepto cuando no lo es.
Sí, porque mucha gente además que le da vergüenza sacar ese contrato, ¿no?
Sí, incluso no, entonces no se valora, sí, no valoran su trabajo, su tiempo, su esfuerzo y a ti lo que te ha costado macerar todos esos conocimientos tuyos, pasar del rumor al conocimiento, tenerlo en el músculo y que sea conocimiento, Lorena, te habrá costado y te seguirá costando lo tuyo, pues entonces tienes que ser la primera que se respete. Si tú no te respetas, no te van a respetar.
Y es curioso porque alguna vez también me he encontrado que he sacado el contrato y hay gente que se ha echado para atrás.
Ah, y tenían digo, malas intenciones.
Claro.
La prueba del algodón del sapo sape de sapón.
Exacto, ya te,
sí,
te evitas.
Sí, te he pillado.
Te evitas de hacia adelante y, bueno, date de cabezazos contra la pared, ¿no? Entonces, bueno, sacamos el contrato de confidencialidad, que puedes descargarte de internet. Hay muchos modelos que realmente luego le das unas pinceladas de aquí y allá y lo rehaces y listo. Y bueno, y te quedas más tranquila. Es una, lo que tú
eso
dices,
es importantísimo. Si uno se quiere bien, lo que hace es facilitarse la vida.
Eso es.
Sí.
Bueno, pues para eso, después de todo esto, para que tengas tu idea, ¿no? Y que se enriquezca más la idea, es bueno que cuentes con un grupo de personas en las que confíes, hacer posible profesionales de diferentes ramas y así tener una visión más amplia, ¿no? Porque al final te quedas tú solo, ¿no? Con tu hoja en blanco y no es suficiente, ¿no? Es bueno crear en grupo.
Yo he apuntado también que hay gente creativa que crea muy bien sola. Un Picasso creaba solo.
Sí, sí, por supuesto. ¿Vale? Hay momentos de soledad.
Sí.
Hay momentos de soledad.
Dependiendo de la personalidad y demás, hay gente que crea muy bien sola. Yo, personalmente, no entiendo lo de libros coautores. A ver, un libro técnico sí, mutualizo. Pero un libro como los míos, coautor, yo con alguien, no sé, es mi creatividad. Puedo entender un prólogo, y de hecho los tengo. Entiendo un libro técnico, pero otras cosas, sinceramente, no. Otra cosa ya es poner en marcha un equipo y entonces, evidentemente, bienvenidas las creatividades y las genialidades.
En ese punto.
En otro programa hablemos eso del confiar. Las pruebas del algodón para ver si son dignos de confianza.
Exacto.
Como lo del contrato. Séñame la patita por debajo de la puerta.
Sí, sí, ahí se ve todo, se descubre todo. Bueno, pues sí, realmente es importante, o sea, el momento de ideación es un momento de soledad, pero el momento de ya empezar a poner los engranajes en marcha es importante, pues que haya gente, personal técnico, personas
sí, cadena de montaje.
Sí, una cadena de montaje que y poner todo en marcha, ¿no?
Crear sinergia.
Exacto, es muy importante. Y aunque no todos los modelos no todos los modelos de negocio necesitan un equipo humano heterogéneo, en el momento de la ideación será de gran ayuda que cuentes con ellos, Y bueno, en este momento no debe dejarse solo a aquellas personas que se consideran creativas, sino si crees necesario, también puedes meter a niños en el equipo.
Sí.
Puede ser divertido, ¿eh?
Uy, y tienen, sí, sobre todo los que no les han cortado todavía las alas y de verdad tienen un desparpajo tremendo.
Sí.
Eso es una gran idea. Muy bien.
Puede ser muy divertido. Y bueno, yo alguna vez lo he hecho. He contado con niños y, bueno, un par de ocasiones solamente he tenido ese lujo. Y ha sido totalmente algo. Llegamos ahí un grupo de adultos con un niño y te desbarata todo, ¿no?
Pues yo sigo contando contigo. A pesar de que el tiempo, pues se me va a convertir la carroza en calabaza. Pero como eres una hada colaboradora con H intercalada habitual, yo te emplazo a otro programa.
Muchas
Lorena,
gracias
por todo lo que nos has contado y he perdido la varita, no sé qué he hecho, la varita que hoy lo pierdo todo, ¿eh? O sea, menos la magia, eso va de serie conmigo. Gracias,
bueno,
Lorena.
Nos vemos pronto.
And now the end is near. And so I face the final curtain.
Y hemos llegado al final. Pero bueno, como esto es un podcast que se descuelga, os lo podéis volver a descolgar. Ya sabéis que yo esto del descargar, me gusta más el descolgar. ¡Pop! Se baja de la nube a esa nube que hay por ahí flotando en que es internet. Os lo descolgáis de la nube aquí en ondamujer.com, que ya sabéis obviamente. Y esperamos que este programa haya sido lo mejor que os ha pasado. Después de vosotros mismos, claro, evidentemente, en el próximo programa ya sabéis que tenemos un mucho de Ada Madrini, perdón, es un poco de Ada Madrini, que es un mucho de coaching, y os adelanto para ir a dándoos así, haciendo un appetizer, un aperitivo. Hablaremos de mujeres desesperadas, Mon Dieu de la France. Las mujeres por amour pierden la cabeza, la dignidad, todo lo demás o nada. Ay, las reinas no pierden nada, claro, ni la corona. Íñigo Sota, nuestro hado de cabecera, nos hablará de la vida no es un juego de buenos y malos. Nuestra Rose ya nos contará algo para sorprendernos por nuestra alma, mente y corazón. Y en la sección El Ganador, que todos llevamos dentro, otra hada que es habitual en nuestro programa, Beatriz Recio, es la creadora de Woman Talent. Ya sabéis, www.womantalent.com, que nos va a hablar del triunfo entre tanta competencia. Perdón, triunfar entre tanta competencia, hacerse un hueco del bueno. Chicos y chicas, reinas, reyes, hasta la siguiente. And did it not